Bueno, entonces recuerde que esta mañana se presentan las mascotas del Mundial en la Glorieta Minerva, si es de que ya nos decía Manuel Trujillo Soriano que va a estar complicada la vialidad, para que usted tome sus precauciones, sobre todo si esa es su ruta cotidiana, si tiene que pasar por ahí, trate de evitar la zona. Y bueno, ¿tú te late ir, Víctor?
No, pues ya ves que yo soy poco futbolero.
No, ¿verdad? ¿No te gusta el fútbol?
No, y ¿sabes qué? Si no te...
Ay, sí, te veo gritar en el Mundial.
En la mañana.
Ay, sí, te veo, te voy a recordar.
No, a ver, me gusta la final nada más y la inauguración. Todo lo demás, quítela de mi camino.
¿Cómo crees?
Te iba a decir que cuando venía para acá, la Minerva está rodeada ya por, como si hubieran hecho impresiones en gran formato de las cartitas de los Mundial, de los álbumes pasados del Mundial y modernos, con los personajes más emblemáticos. No vi bien porque estaba todavía oscuro y supongo que debe estar pues Pelé, Maradona y eso, y toda la glorieta está rodeada ya con esas cartas. Cuando Manuel me dijo lo de los personajes, dije, entonces ya están preparando el escenario y ya viene patrulla vigilando, entonces va a ser sí como muy atractivo. A ver, visualmente está imperdible, la verdad, sí, pero pues creo que es para gente así como muy apasionada al fútbol y yo pues estoy fuera de esa... De ese ranking, sí.
Bueno, ahí te platicará Manuel, te platicará. Sí. Si me animo, me doy una vuelta.
Y nos vemos en la final.
Ah. Bueno, Benjamín García dice que lo que quiere Morena, la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum es quedarse en el poder, es perpetuarse. La reforma es tramposa con dados cargados. Consuelo Lucio, en la colonia Los Colorines, el agua está saliendo muy sucia y con mal olor. Ya son varios los reportes que denuncian esta situación, el agua sucia. Miguel Saavedra dice que el viernes por la tarde, a la altura de San Martín de las Flores, para subir al 40 está terrible la carretera, llena de baches, mi automóvil se dañó. Y Araceli Gutiérrez pregunta por qué cambiar las reglas del juego si son buenas y con ellas ganaste, se nota que no saben ni siquiera perder.
Bien, otro de los mensajes que tenemos por acá dice, urge un policía vial en Periférico Norte y Avenida Zapotlanejo, es un desastre el cruce, es lo que dice este texto. Por otro lado, nos envían un saludo, dice, en San Andrés Residencial hace mucho el agua huele a podrido, compro de garrafón para lavar frutas y verduras, es lo que dice Rosa. Y otro más dice, grupo grande o pequeño, dice, como seres humanos no debemos generar violencia ni vandalismo, esas pocas opacan una marcha, es lo que dice este comentario. Y este mensaje dice, soy de Lomas de Oblatos, el agua huele a podrido, ya tiene como 2 semanas. Mientras que hay una queja para Tlaquepaque, dice que en el refugio en San Pedrito no pasa la basura desde que hicieron los departamentos. Algunos vecinos cobran por un contenedor privado y los que no pagan no tienen el servicio, preguntando a los de la basura. Dicen que ellos tienen prohibido circular por ahí, que porque es privado, pero privado solamente está la basura. Pide intervención del Ayuntamiento de Tlaquepaque para que pase el camión recolector por ese lugar. Eso escribo y Felipe González Velázquez.
Muy bien. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Son las notas informativas que la prensa local considera las más importantes de la jornada. Nos ligamos luego a la bolsa informativa, que es información económica, y escucharemos este martes el comentario de nuestro analista, periodista, experto en economía, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes a Gabriel Orihuela, periodista especializado en la materia económica. Gabriel, bienvenido, muy buenos días y adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Ustedes ya obtuvieron su boleto para la rifa de viajes a Nueva York? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la tarjeta única al estilo Jalisco, a cuya contratación el gobierno de Pablo Lemus condiciona el subsidio de 3 pesos, que haga menos pesado el aumento del 47% en el precio del camión. Aunque faltan apenas 29 días para que suba la tarifa del transporte público, esta discusión se perdió entre las graves noticias locales e internacionales de las últimas semanas. Así que aquí va un breve resumen. A mediados de febrero, Lemus, al igual que han hecho varios miembros de su gabinete, estuvo promoviendo la tarjeta de débito que los ciudadanos están obligados a contratar si quieren recibir el apoyo gubernamental a la tarifa camionera. Entre las ventajas que esgrimió estaba la de que, al ser una tarjeta con validez internacional, lo mismo puede usarse para acceder a los servicios del programa de bicicletas públicas, Mi Bici, que para, textual, comprar un café en Nueva York. Esta declaración omitió las críticas reales que muchas personas tienen al respecto, el aumento en el precio de un servicio malo y tardado, las comisiones casi ocultas de la tarjeta y los riesgos por compartir datos personales y hasta biométricos de los usuarios. luego de las críticas que recibió, que lo acusaban de desconocer la realidad en la que viven sus gobernados, el mandatario declaró que estos dichos habían molestado a la clase de la extrema izquierda, pues había personas que no tenían posibilidad de viajar a Nueva York. Como para hacer un control de daños, más tarde anunció que regalaría 3 boletos de avión a esa ciudad estadounidense, mientras que el director general de la aerolínea Volaris pondría otro tanto. Es decir, en palabras textuales de Lemus, van a ser 6 vuelos gratuitos Guadalajara-Nueva York, directo por Volaris, 3 pagados por mí, 3 pagados por el CEO de Volaris, para que la gente de Jalisco que se inscriba a su tarjeta única pueda echarse un cafecito en Nueva York. Hasta aquí la cita y el contexto. Es anecdótico que Lemus describa a la extrema izquierda como una clase, y no como lo que es, una posición política. Pero lo verdaderamente curioso es que el gobernador pusiera a Nueva York como ejemplo. Los afortunados que pueden acceder a esos premios, de los que, por cierto, no hemos tenido más noticias desde el 16 de febrero, podrán conocer una ciudad en la que la discusión sobre el transporte público es diametralmente opuesta a la nuestra. Me explico. Mientras que en Jalisco el gobernador Lemus avaló un aumento del 47% en el precio del camión, en Nueva York el recientemente electo alcalde Zoran Mamdani tiene entre sus propuestas la de ser gratuito el transporte público. Como lo escucha, Mamdani hizo de la promesa del transporte público gratuito una parte principal de la campaña con la que llegó al poder en la Gran Manzana apenas el 1 de enero de este año. Como todos los planes gubernamentales, el proyecto tiene sus partidarios y sus detractores. Los primeros destacan varias ventajas, no solo las económicas, que son obvias, para las personas con menores ingresos, sino que afirma que una decisión de este tipo aumentaría el número de personas que usan transporte público, lo que llevaría a la baja el tráfico en la ciudad y, por ende, disminuiría los tiempos de traslado. También apuntan que mejoraría el nivel de vida de los neoyorquinos al permitirles hacer más actividades no relacionadas con el trabajo, como visitar a familiares, ir de compras o asistir a consultas médicas sin un costo adicional. Los críticos, por su parte, destacan cuestiones de seguridad y, por supuesto, el peso que esto tendría para las finanzas de Nueva York. Esto último, a pesar de que el plan de Mamdani es el de financiar este subsidio con mayores impuestos a los más ricos, específicamente aumentar a 11.5% el gravamen a las corporaciones y cobrar un 2% a las personas que ganan más de $1 millón al año. Es posible que, al final, el plan del alcalde de Nueva York no sea una realidad. Pero mientras, ¿qué diferencia de debate cuando lo comparamos con el debate que estamos teniendo acá? Aunque suena parecido, no es lo mismo tener un gobernador de un partido que se dice apegado a los principios de la democracia social que un alcalde socialista democrático. En fin, ya nos contarán quienes tengan la suerte de ganarse los viajes a Nueva York. Nomás les recomiendo que no vayan haciendo sus maletas. Si la meta del gobernador Lemus es bancarizar a 3 millones de personas y hay 6 boletos en juego, la probabilidad de ganar uno es del 0.0002%, o lo que es lo mismo, una entre 500.000. Y solo para comparar, una entre 500.000 es exactamente la misma suerte que una persona en Estados Unidos sea alcanzada por un rayo, según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de aquel país. Aunque ínfima, casi inexistente, parece, sin embargo, que es una probabilidad mayor que la que tenemos los tapatíos de gozar alguna vez de un transporte público seguro, eficiente y digno. Es mi comentario.
Bien, Gabriel, muchísimas gracias por tu aportación esta mañana. Que tengas una excelente semana.
Igualmente.
Es el comentario de Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica María de Jesús Medina para saludar y agradecer porque dice que Radio Metrópoli es su compañía todo el día. Pues qué bueno que así sea, María de Jesús Medina, que en algo podamos servir. Gracias por su compañía también. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, está listo ya en la línea telefónica. José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Totalmente colapsada la carretera Chapala para los que vienen del aeropuerto hacia Guadalajara, a la altura del Tapatío y justamente debajo de un puente peatonal, es donde atropellaron a esta mujer que ya hacía referencia, una mujer de entre 35 a 40 años, que fue atropellada, si no tengo mal cálculo, hace 3 horas y es hora de que no recogen su cuerpo. Por lo menos 2 carriles, primero fueron 3, ahorita ya 2 carriles, siguen cerrados a la circulación y totalmente colapsada la vialidad viniendo de la carretera Chapala hacia Guadalajara, para que usted lo tome en cuenta si viene llegando por el aeropuerto, si viene a esta ciudad. Hay que señalar que esta mujer atravesó por abajo en lugar del puente peatonal, paradójicamente está arriba de él. Pero platicaba hace ratito con un agente vial y me decía que si siendo hombre no te atreves a atravesar un puente peatonal en la zona de la Duraznera, en la zona del Tapatío, a las 6 de la mañana cuando está oscuro, menos una mujer. O sea, la inseguridad es tremenda, los puentes peatonales se han convertido en nido de delincuentes. Y pues entendemos, habría que preguntarle a esta mujer que ya falleció lamentablemente, ¿por qué lo hizo por abajo y no por arriba? Pareciera que uno de los principales argumentos es que la inseguridad de que algo te pase ahí arriba en el puente peatonal es una de las hipótesis. Así que pues, tómalo en cuenta, viniendo de Guadalajara, mejor dicho, del aeropuerto de Guadalajara, está en estos momentos cerrada la carretera Chapala a la altura del Tapatío. Bueno, hablando de vialidades, ayer fue un tremendo cauce que se vivió prácticamente todo el día por la avenida López Mateos. De hecho, el programa de Ricardo Camarena, el del mediodía, fueron muchísimas las personas que se comunicaron diciendo que López Mateos estaba totalmente saturada, desde Plaza del Sol hasta San Agustín, hasta Santa Anita. ¿Qué fue lo que pasó? Según lo que comentaron algunos automovilistas, se pusieron a hacer obras a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, ahí en la zona de San Agustín, y entonces cerraron a la circulación un carril. Esto fue suficiente para que se colapsara ayer durante, ¿qué te diré?, unas 8 horas la avenida López Mateo Sur. Pues te digo, en la fila llegaba desde Plaza del Sol, pasabas por Las Águilas, Las Fuentes, Bugambilias, Palomar, Santa Anita, San Agustín, bueno, todo aquello, La Tijera, totalmente colapsado. Y la ruta alterna fue Camino Real a Colima, que sigue siendo otro masacote vial. Algo está pasando con Camino Real a Colima, porque los cruceros no han quedado bien, los semáforos no han sido todos colocados, hay confusión en cuanto a la izquierda, las vueltas a la izquierda, porque anteriormente lo hacías pegado al camellón, ahora te tienes que ir al extremo derecho para poder dar vuelta a la izquierda, y ahí, en el extremo derecho, se estacionan muchos vehículos que van a los negocios. Algo se tiene que hacer con Camino Real a Colima, porque las obras se entregan, pero no se terminan, y eso es lo que está pasando ayer, que podría haber sido una ruta alterna. Ya nada más para concluir, compañeros, les comento que, según lo que pude saber, mi querido Víctor, los jugadores de fútbol que están ahí en la Glorieta Minerva son los del partido de fútbol de hoy, creo yo, porque hay un partido de leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid aquí en Guadalajara, y los que están ahí son precisamente Charles Puyol, Rafa Márquez, bueno, todos los que van a jugar hoy en este partido de reencuentro en el estadio de las Chivas. Creo que ellos son los jugadores que están ahí como si fueran estampitas de álbum. Este reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, pues gracias, José Luis. No los alcanzó a ver bien, Víctor, porque no. Estaba oscuro, y además él advirtió que no sabía de fútbol.
No, de hecho, literalmente, Huicho, cuando los vi, le saqué la vuelta, dije, hay cosas del fútbol, con permiso, me fui a la oficina. Sí, pero bueno, gracias por la aclaración, Huicho.
Gracias, compañeros. Buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa. Fíjese que el día de ayer se nos quedó pendiente comentar esta nota que publicó el diario NTR, particularmente Sonia Serrano, donde Eli Castro presenta un documento donde dice que ella no tiene la culpa de que la contrataran. Uh-huh. O sea, el responsable fue quien la contrató sabiendo las condiciones, ¿no? Ella entregó documentos de la preparatoria terminada, pero el perfil para el puesto por el que le pagaban 73,000 pesos mensuales, pues requería que fuera un técnico, que al menos fuera ingeniero, arquitecto, qué sé yo, pero que tuviese estudios especializados en esa materia. No fue así con la preparatoria, pues la protegieron sin duda alguna y ganaba 73,000 pesos mensuales. Después de la pausa, si le parece, retomamos el tema.
Nos vamos a la información nacional. Arturo García Caudillo nos tiene más información esta mañana. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Amigos, ¿cómo están? Me da gusto nuevamente saludarles. Y pues bueno, hoy se hace un nuevo repaso. sobre la vacunación en nuestro país, la vacunación en contra del sarampión. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien explica que en la última semana, pues simplemente como un ejemplo, se aplicaron 3.4 millones de vacunas.
En nuestro país, contra el sarampión, la primera semana y la segunda semana de este año 2026, estábamos vacunando en todo el país, en todas las instituciones, en torno a 270 mil dosis de vacuna contra el sarampión, tanto para los chiquitos con la triple viral como para los adultos con la doble viral. A la semana, perdón. Desde que iniciamos este proceso de llamado a la población, de organización masiva en todos los centros de salud y en muchos módulos extramuros, hemos visto un incremento de casi 15 veces. Es decir, ya para la semana del 14 al 20 de febrero, estábamos aplicando 3.4 millones de vacunas cada semana. Y la semana pasada, la que concluyó el viernes 27 de febrero, aplicamos 3.3 millones de vacunas. ¿Qué significa eso? Que en esas tres semanas, desde que iniciamos este proceso masivo de vacunación en todos los estados de nuestro país, llamando a la población a vacunarse, que ahorita veremos cuáles son los grupos prioritarios, hemos aplicado 8.4 millones de vacunas. Y de hecho en estos siguientes tres días, porque este es el corte al viernes, hemos aplicado casi 1 millón más, es decir, hemos ya cruzado la ventana de los 9 millones de vacunas en tres semanas. ¿Qué significa eso? Que en tres semanas hemos aplicado lo que en un año normal, sin brote, se aplicaba en 2 años. De ese tamaño es la disponibilidad de vacunas que tenemos para toda la población, y ese tamaño también ha sido la respuesta de la población, a quien agradecemos mucho, de llevar a sus hijos, a sus hijas, a sus parientes, a sí mismo, a vacunarse. Y continuaremos aplicando esta estrategia, pues, hacia adelante, con el objetivo de que cada persona mexicana que se requiera vacunar tenga el acceso a la vacunación oportuna. Es la única manera de contener un brote de sarampión. Vacunar, vacunar, vacunar. Y hasta ahora, para el conocimiento de todos ustedes, si bien todavía tenemos casos que se confirman cada semana, se confirmaron cerca de 1.000 casos en esta última semana, eso ya es ligeramente menos a los 1.200 casos que estábamos reportando cada semana las semanas previas. Sin embargo, hay que seguir vacunando y así veremos las mejorías en la transmisión del sarampión cuando la gente siga vacunándose. Siguiente.
De hecho, explica Eduardo Clark, en las entidades donde más vacunas se han aplicado es donde más prevalencia ha habido de estos contagios. Obviamente Jalisco está a la cabeza porque ha sido el que en las últimas semanas ha presentado el mayor número de contagios. Jalisco junto con el Estado de México. De hecho, en el Estado de México es donde más vacunas se han aplicado. Es también de entenderse porque es donde es la entidad que mayor número de población tiene. Pero bueno, esto es un avance y por ello hace un nuevo llamado para que la gente que no se ha vacunado acuda a vacunarse o lleve a los niños entre 6 meses y 12 años de edad a vacunarse si no se han puesto la primera dosis, para que lo hagan, y si ya se pusieron una primera dosis y ya pasaron 6 meses desde que se pusieron esa primera dosis, pues para que se apliquen la segunda. Y al resto de la población entre 13 y 49 años, aquí también acudan a los centros de salud más cercanos que tengan o a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna en contra del sarampión. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Ahí está Arturo García Codillo con la actualización desde lo que ocurre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, tenemos más participación del auditorio, quedan todavía algunos mensajes. Siguen las quejas en torno al servicio del CIAPA por el olor que tiene el líquido hace algunos días. Dice que en Lomas del Paradero lleva también al menos 2 semanas con el olor a agua estancada. Le estamos echando cloro al tinaco, dice, puras cosas malas en el CIAPA. ¿Hasta cuándo un buen servicio? Agustín Reina dice, nadie notó la diferencia entre el cuento de Caperucita Roja y el pastorcito mentiroso. Gracias por su comentario. Y dice, los puentes peatonales son en realidad antipeatonales. Que pongan semáforos y reductores de velocidad. Hay gente con dificultades para caminar. que los automovilistas pisen el freno, es lo que dice el comentario. Bueno, la realidad es que también en las vías de alta velocidad, como la carretera Chapala, es complicado que al ritmo que llevas te detengas porque se genera también un caos. Creo que más bien lo que tendríamos que considerar es exigir a los municipios que los puentes peatonales tengan iluminación y que haya más seguridad en el entorno, porque sí son verdaderas trampas mortales,
¿no? Sí, por supuesto. Bueno, te comentaba, Víctor, que el día de ayer el diario NTR publicó en portada pues los resultados de auditorías al CIAPA y además una nota complementaria sobre el caso de Eli Castro, una nota que firma Sonia Serrano, donde menciona que la responsabilidad por la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, es de quien la contrató y no de la conductora del programa musical que quiere la banda. Así lo señaló ella misma al presentar un escrito para pedir que se declare como improcedente la investigación en su contra. Castro Cárdenas se queja de que se le dejó en estado de indefensión, ya que se me está acusando con simples suposiciones y opiniones mediáticas, que más que aportar contribuyeron para que se realizara el escarnio público de mi persona y un juicio paralelo en mi contra, en el cual fui social y mediáticamente juzgada irresponsable, solo por el hecho de ser mujer que quiere salir adelante buscando mejores oportunidades dentro de la función pública. En un escrito en el que se presenta como licenciada en Derecho, dirigido a la autoridad sustanciadora y resolutora del órgano interno de control del CIAPA, Elizabeth Castro asegura que ella nunca presentó documentos falsos para acreditarse como abogada y que el apartado de su currículum, en donde dice que tenía licenciatura en Derecho, no señala que la carrera esté concluida.
Así es.
Dice, yo nunca dije que había terminado la carrera, aunque bueno, se presenta como licenciada en Derecho. El texto presentado por la exfuncionaria del CIAPA, quien fue contratada por el director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, como su asesora técnica con un salario mensual de 73 mil pesos, tiene demasiados errores de redacción, por lo que algunos párrafos no pueden entenderse. Aún así, él asegura que en los hechos señalados en el informe de presunta responsabilidad administrativa del CIAPA relacionado a su caso, no se advierte ni actualiza la comisión de falta administrativa alguna, y mucho menos la de la utilización de información falsa, así como simular el cumplimiento de requisitos señalados en la ley. En el procedimiento contra Elizabeth Castro, señaló que fue omisa en presentar documentación académica que acreditara su licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, según los datos presentados en el currículum agregado para su contratación. Esto porque en su declaración de situación patrimonial y de interés, entregada el 14 de mayo del 2025, señaló que apenas cursaba la licenciatura en la Universidad Enrique Díaz de León. Así que ella presenta este escrito precisamente para que de alguna manera se cierre su expediente. Eso es lo que ella solicitó. Solicitó el cierre de la investigación en su contra, argumentando que la responsabilidad de su contratación recae en quienes la emplearon y no en ella. Así es de que, pues, ahí está textualmente la nota informativa que da cuenta de la argumentación.
Bueno, el hecho es de que en el documento te vio entonces manifestarse solamente que tenía el bachillerato concluido, porque no era ni pasante. Cuando eres pasante tienes que anotar ahí pasante en la licenciatura o en ingeniería tal, y finalmente manifestar que estás en un proceso de formación todavía, estudiante de Derecho, de Biología, de Arquitectura. Sí. No se puso, se
sí,
nota
y
como
además,
licenciada.
Lo que te comentaba, Víctor, el órgano interno de control señaló previamente que el puesto de asesora técnica exige una carrera profesional terminada, preferentemente en áreas técnicas como ingeniería o arquitectura. Ante esto, la conductora sostuvo que el cumplimiento del perfil del puesto es un asunto interno del CIAPA y ajeno a su esfera de responsabilidad. Pues ahí está, aprovechando esta argumentación legal, seguramente por consejo de su propio abogado, pero bueno, lo que denota es mucho cinismo, ¿no? Sí. No tenía más que la forma de documentar que estaba con preparatoria terminada, no reunía el perfil, y aceptó este sueldo de 73,000 pesos y ahora dice, a ver, yo no fui la culpable de que me contrataran. Pues ahí pregúntenle al director del CIAPA.
¿Y el dinero se cobró? O sea, el asunto también que tiene que investigar Contraloría es que el dinero se depositó en la cuenta, seguramente personal, o no sé si se emite con cheque o se paga en ventanilla, pero el dinero se cobró.
Y creo que no se está mintiendo hasta hoy. O sea, de lo que se le acusa es de ocupar un cargo para el que no tenía el perfil, pero además ni siquiera iba a trabajar.
Así es, ese es el otro de los puntos. Y una investigación que no se logró avanzar ya más, ¿no? Cambió la Fiscalía Anticorrupción y nada todavía. Muy bien, pues ahí está la nota también que era importante hacer referencia. Y hay otra noticia que ya por cuestión de tiempo más temprano no alcanzamos a transmitirla, pero en su versión nacional, el diario Reforma hace un recuento del caso de la caída del Mencho. Y hace una referencia que vale la pena mencionar porque dice que el rancho Izaguirre fue el inicio de la cuenta regresiva para Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La investigación de la Fiscalía General de la República estableció que desde el hallazgo del centro de entrenamiento paramilitar registrado el 18 de septiembre de 2024 en Teuchitlán, fue uno de los hilos conductores para llegar hasta el escurridizo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el aseguramiento del rancho, decenas de presuntos implicados fueron detenidos y dos de ellos fueron clave para seguirle la pista al capo michoacano, con la colaboración de agencias estadounidenses, cuyo país ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que permitiera la captura de Oseguera. Se trata de un exintegrante del Frente 30 de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y de un sicario entrenado en el rancho Izaguirre, quienes se convirtieron en testigos protegidos que entregaron a las autoridades información y números telefónicos del primer círculo del narcotraficante. El exguerrillero colombiano, escolta personal de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán el Sapo o el Sagrado Hombre, operador favorito del Mencho, se convirtió en el testigo con nombre clave Piscis, mientras que el ejecutor es identificado en la indagatoria como el Elegante. Según la carpeta de investigación, el Piscis detalló el organigrama de los operadores más importantes del cártel Jalisco y el Elegante proporcionó los números telefónicos de varios de ellos. Los números del Sapo, también conocido como el 090, así como de sujetos apodados como el Sandía, la Loba, el Trucutru y el Choco, son algunos de los que estaban registrados en su equipo celular y que entregó a la Fiscalía. En las declaraciones que hace a las autoridades dice: de estos también cuento con su número telefónico, si es que se me permite el uso de este, les podré dar sus números y también sé que está involucrado un funcionario del gobierno, así como su abogado, declaró el Elegante el 22 de abril de 2025. El funcionario tiene contacto directo con el 090 y el 040, cada que van a hacer cambios de comandantes este los lleva con la maña para ver cómo van a quedar, pero el número clave que aportó el Elegante fue el del criminal veracruzano José Gregorio Lastra Hermida, el Lastra, identificado desde el 30 de diciembre del 2024 como uno de los hombres más cercanos al Sapo y como líder regional de la organización criminal en Jalisco. Ahí está pues entonces la cronología que permitió llegar hasta el Lastra. Finalmente el Lastra luego permite también la captura de Alma Rosa Rivera Martínez, la Leona, que fue prácticamente días antes de la captura del Mencho y posteriormente ya el arresto de este personaje en Tapalpa, Jalisco.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con participación del público. Bien, tenemos participación del público, se comunica Francisco Torres para decir que pide que pongan luminarias en el interior del Parque González Gallo porque solo funciona el 30%. Mari López, en Álamo Industrial, el olor del agua es insoportable y el sábado nos quitaron el servicio sin avisar. Fernando Mesa, él dice que viajó a Nueva York, hasta hay más posibilidades de haberse sacado el avión presidencial, ¿no creen? Esto en relación al comentario que tenía esta mañana nuestro compañero periodista especialista en materia económica, Gabriel Orihuela.
Bien, y usted había escuchado ya en días pasados, de hecho, no días, de meses, antes de la salida del rector Ricardo Villanueva de la UDG, que habría ajustes a los cobros que se hacen para ciertos niveles educativos que se ofrecen en la UDG. Ya se materializó, la Universidad de Guadalajara dio a conocer en un comunicado que para garantizar el acceso a la educación instauró una política de matrícula cero en sus posgrados, donde el estudiantado podrá cursar casi cualquier maestría, doctorado o especialidad de la institución sin pagar matrícula. Esto convierte a la UDG en la primera institución pública de nivel superior en México en tener este programa, por lo que los estudiantes no tendrán que invertir en su matrícula cada semestre y se les va a condonar el pago. De acuerdo con la coordinadora de posgrados, Carmina Aro Ramírez, esto es algo histórico a nivel universidad pública y es, dice, una herramienta que evita que la parte económica no sea un impedimento para que las personas estudien una maestría o doctorado o una especialidad. En el comunicado de la UDG se aclaró también que la política también aplica para aspirantes extranjeros, quienes podrán contar con 309 posgrados de calidad reconocidos por la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnologías, además de tener la posibilidad de obtener becas de manutención y otros beneficios. La intención es que vengan de otros lugares del mundo a estudiar un programa de posgrado y que no cueste más que su holograma en la credencial, es lo que dijo la funcionaria de la UDG.
Fernando Ocampo dice que sería una reforma electoral buena si no tuviéramos diputados plurinominales, zánganos y corruptos. Roberto Díaz, los partidos como el PT y el Verde Ecologista no aceptan porque ellos viven de los plurinominales, pero han vivido toda la vida de partidos grandes, uh-huh. O sea, son aliados de Morena.
Claro, no les alcanza a ellos si se pegan al que pueden, ¿no?
Sí, claro. El peor ejemplo de lo que debe ser un partido político.
Uh-huh. El Verde se le pegó al PRI muchos años, ¿recuerdas?
Vividores, pero pegadísimo vividores. Al PRI. Dice don Roberto Ríos que los diputados y senadores deben llegar por los votos. Margarita Romero para Jardines de la Paz y San Rafael, el olor del agua es apodrido y la presión es bastante baja. ¿Qué explicaciones da el CIAPA sobre esto?
Sí, dice Josué Sánchez que el problema del agua sucia con olor desagradable tiene varias semanas y se presentan múltiples colonias del área metropolitana. Recordemos que hace unas semanas el organismo reportó problemas de potabilización en la planta potabilizadora de Miravalle. El CIAPA debería dar una explicación de lo que está ocurriendo porque no es un tema menor y afecta a miles de personas. Ahí está el mensaje, que me parece es además una advertencia de Josué Sánchez de que el CIAPA sabe lo que ocurre, pero se niega a informarlo. Y sobre la columna de Gabriel Orihuela nos dicen, le faltó mencionar que en Nueva York nada es gratis, mínimo una noche de hospedaje te costará miles de pesos. Traes el vuelo, pero ¿con qué gastas y con qué, dónde duermes, no? ¿Cuántos días te quedas? ¿Qué vas a hacer en la ciudad de Nueva York? Así que, pues, este es el comentario que se suma al cuestionamiento que hacía Gabriel Orihuela. Hay más mensajes en torno al tema de la nota que nos compartías de Eli Castro. Dice María Chávez, ok, dice que no la juzguen, pero lo que debemos impedir es que cobre la pensión dorada. Ese es el reclamo que se hace para
no, que sí mujer. Se concluye el juicio. O sea, creo que es dinero de los impuestos de todos los jaliscienses que se concluya el juicio y si tiene responsabilidad que se le sancione.
Sí, que podría llegar a una reparación, entiendo, del daño, ¿no? Del reembolso de los recursos, si no me equivoco. Ahora que estuvimos en este seminario de la Fiscalía, se hablaba de que en algunas ocasiones la sentencia es que tienes que reembolsar el dinero que te llevaste, ¿no? Entonces, en este caso, a ver si aplica. Felipe García dice, ¿por qué esta persona del CIAPA trata de lavarse las manos como cualquier político? Es su crítica en torno al caso Eli Castro. Y sobre el mismo dice, la responsabilidad es de ambos. Dice, ya lo dijeron ustedes, el cinismo es innegable. Se deben asumir las responsabilidades de cada uno y no escudarse en una falsa vulnerabilidad de género, es lo que dice Aurelio
no,
García.
No, el argumento que da es de risa. Uh-huh. ¿No?
Su justificación
de en que contra quiere de una mujer que busca oportunidades para salir adelante.
Para salir adelante, dice. Dice, clave también fue el arresto del alcalde de Tequila. Le suman a la nota que leíamos del diario Reforma por toda la, digamos, movilización que hizo el ejército a la inteligencia mexicana para dar con el capo. Así que, pues ahí está. Gracias por este comentario. Y Luis Flores nos dice sobre la exfuncionaria del CIAPA con ese sueldo. Lo aviadora y prestaciones, ya hace una aseveración que no nos consta, habría que revisarla, ya en alusiones personales creo que ya no tendríamos que meternos, pero lo que sí ya hemos aquí mencionado es que el dinero se cobró y eso sí, se claro. Tiene que justificar.
Y bueno, la Contraloría también en su momento dio a conocer las irregularidades en las que había incurrido personal del CIAPA y la propia exfuncionaria. En este asunto se quedó pendiente que el tema se judicializara. Uh-huh. Y en estos momentos está en manos del nuevo fiscal estatal anticorrupción, que por cierto no hemos escuchado nada de él, ¿verdad?
No, nada, tomó protesta y ya, ¿no?
Y ya.
Ahí quedó.
Antonia Guzmán de Tlaquepaque dice que por acueducto y artesanos hay una fuga de agua, ya tiene varios días. Teresa Rodríguez, estoy de acuerdo con Gabriel Orihuela sobre el aumento al transporte, pero le faltó el dinero que Lemus le regaló a los transportistas.
Uh-huh. Dice María Hernández que con lo del viaje no vas a ir a hospedarte, nada más vas a Nueva York, te tomas el café y te regresas, dice. Lo que cuesta el café lo ignoro, dice, pero eso es lo que va a pasar según eso con el viaje.
Fíjate que Diego Petersen hacía una columna justo en esos días donde mencionaba que el problema no es quién puede ir o no a Nueva York. El problema es quién no puede estar o comprarse un café en una colonia de la zona metropolitana por falta de tiempo y de dinero. Porque se invierte demasiado en el transporte público por los tiempos de espera, pero digamos, la discusión central debería ser por quienes no pueden hacer cosas que deberían, al tener tiempo, porque el servicio es más eficiente, y al tener dinero, porque no se lo gasta precisamente en el camión. Tú recordarás que cuando la FEU, cuando la presidenta de la FEU se opuso al aumento al transporte público, decía, cada peso que aumenta es dinero que le quitan a la comida de los estudiantes.
Así es, y bueno, el punto aquí también es que no hemos advertido todas las consecuencias que va a traer la bancarización de los usuarios, porque ya en la operatividad van a empezar a haber algunos problemas. Evidentemente, primero, quien confía en el sistema, si pierde la tarjeta, ya ves lo que tiene que pagar. El tema de las reclamaciones, que no queda muy claro. Hoy pues, pasa algo con el plástico y cómo lo repones. Entonces, creo que falta que empecemos a ver la tarjeta circulando y operando para encontrarle los posibles defectos y ver si realmente fue la solución a nuestros problemas o uno más de nuestros problemas en esta ciudad.
Bien, le prometemos a las personas que se comunican para denunciar el mal olor del agua, le prometemos investigarlo hoy mismo. Jaime Vázquez dice que ayer a las 5 de la tarde por la gasolinera Lomas del Tapatío había una persona a media carretera, un motociclista lo aventó, llamé a Tlaquepaque con la policía, le pedí que enviaran a alguien, pero nunca hicieron caso. Le daban largas, me pedían mis datos, decía que no era emergencia, le pedí su nombre, que no me dio, ni el nombre de empleado, y me colgó. Es decir, había un accidente y simplemente ignoraron a la persona que lo reportó.
Bien, oye, de las colonias que se están sumando a la queja por el agua putrefacta y maloliente, está Lomas de Independencia. Nos dicen también que en la colonia Artesanos y Alcalde Artesanos en Tlaquepaque y Alcalde Barranquitas. Entonces, estoy entendiendo que esto va a ser un problema generalizado, el que se está generando en la ciudad por la distribución de líquido que está llegando en los últimos días a la ciudad. Y bueno, saludar en esta mañana también a Carlos Magay, que nos hace un recordatorio interesante. El Partido Verde se alió desde con el PAN para llevar a Fox a la presidencia de la República. Tiene toda la razón, no olvidemos que fue una alianza primero con el PAN, luego la alianza de todos estos años con el PRI, y finalmente pues lo que llevan con Morena.
Él ¿no? ha estado, es un partido que ha estado vendiendo caro su amor, ¿no? Y ahí está. Y son los partidos grandes en estas alianzas o en estos convenios, en estos acuerdos, en estas complicidades, quienes lo han mantenido.
Sí, y desgraciadamente la mala noticia es que el dinero que les dan a ellos sale de usted y de mí.
Sí.
De lo que nosotros pagamos de impuestos, ellos se financian y siguen ahí operando. Así que, pues, creo que una reforma electoral sería muy buena si cooptara todo lo que se le da a los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo en que se siga dando dinero público a los partidos políticos, me parece que es inoperante, y ese argumento de que se mete el crimen organizado, a ver, el crimen ya está ahí, pues más bien busquen la manera de sancionar a los responsables y limpien los partidos, ¿no? O sea, busquemos el cómo resolver el problema en vez de tratar de taparlo y escudarnos con el asunto de que el dinero público resuelve y protege. Eso no es verdad.
María López, sobre Bienestar, dice que se inscribió en febrero a 65 y más. ¿Ya entregarán las tarjetas? Pregunta. Y María Luisa Fabiola pregunta si ya dieron las becas Benito Juárez de enero y febrero.
Sí, estaban pagando. Nada más yo le recomiendo que si, por ejemplo, tiene problema con el pago de la beca, acuda a Chicago 147 para que pase alguna aclaración y resuelva. Si es un asunto de la cuenta bancaria, de la dependencia o del plástico, para que lo resuelva cuanto antes. Saúl, ¿te debemos alguna pausa o ya no? ¿Ya estamos al corriente? Bueno, pues prácticamente nos vamos a tener que despedir. Llega al final este espacio y le agradecemos su compañía.
Te iba a preguntar, como todos los días lo hago, si ya desayunaste. Y me acordé, te voy a cambiar la pregunta. ¿Ya probaste la capirotada en esta cuaresma?
Amiga, voy un paso adelante, déjame
ya
te
la
digo. No la hice, pero me regalaron. Es que justo hoy traigo un sándwich de pan integral con jamón de pavo,
sí,
traigo una manzana y un plátano y de postre traigo capirotada.
Ah, muy bien. Yo dije, ya se puso a cocinar la capirotada tradicional.
No me sale, nunca la he hecho. ¿No? Estoy como los tamales, le intento, pero nunca me he animado. Bueno, no me sale.
A ver, creo que alcanzamos. Dice Marta González de Tlaquepaque, fraccionamiento Senderos de Tlaquepaque, tiene varias semanas con el olor del agua, pues nefasto.
También.
Jesús Robles, los bancos que vandalizaron ya estarán funcionando, ejemplo el de la calzada Independencia, es lo que pregunta Jesús Robles en este caso. Ellos inmediatamente reparan, ¿eh?
Sí, los bancos, digamos, de la banca comercial, sí, en los que se tiene un poco de preocupación son los del bienestar.
Sí.
Porque es todo un proceso burocrático, dependen del SAT, y bueno, vamos a ver en las regiones, sobre todo donde fueron incinerados, ¿cuánto tardan en ponerlos de pie? ¿No?
Muy bien.
Vamos
¿te quedó capirotada?
Ahí, sí, cómo no. Ah, bueno. La podemos repartir.
Buen provecho, Víctor.
Gracias, hasta luego.
Buenos días.